Hora 14. Cadena Ser Comunidad Valenciana.
Ha vuelto a suceder de nuevo un incendio y nos tememos que después de un invierno tan seco no será la última vez que el fuego ocupe nuestra portada. 320 hectáreas calcinadas, esta vez entre Torrente y Chiva, con más de 3.000 desalojados que afortunadamente han podido volver ya a sus casas. Una vez estabilizado el fuego, cabe preguntarse si se hace todo lo posible para evitar que se produzcan los incendios y que después se propaguen. Todo esfuerzo es pequeño en algo tan importante como mantener lo poco que nos queda de monte. Un patrimonio que es de todos y que no siempre cuidamos, ciudadanos y administraciones, como se merece.
Ana Durán.
320 hectáreas, como decíamos, calcinadas en los términos de Torrente y Chiva en Valencia. Es una primera estimación de un fuego que, aunque ya no tiene llamas, no se da todavía por oficialmente controlado. Juanma Graner.
2.900 personas fueron desalojadas de las urbanizaciones afectadas y o bien volvieron a sus primeras residencias o bien durmieron en casa de familiares. A esta hora han podido volver ya a sus chalés sin que de momento haya constancia de viviendas calcinadas. Apenas unas 40 personas han pasado la noche en el polideportivo del Vedat o en el Ibaspe. Los lugares habilitados. Lo explicaba el consejero de Gobernación, Serafín Castellano.
Respecto a las personas evacuadas, decirles que en el polideportivo de Vedat, en Torrente, pernoctaron 28 personas y en el Ibaspe, 16 personas en el ERIE que teníamos de Cruz Roja.
En cuanto a las causas, se confirma que no fue intencionado, que lo provocó un rayo latente. Cae, provoca brasas que no se detectan en principio y estas después, el incendio.
Esa es la explicación que da la Generalitat, pero la actuación de la Administración Autonómica ya le han llegado algunas críticas, como la del diputado de Compromís, Juan Ponce, que señala que para evitar este tipo de incendios es necesaria también una política a largo plazo, una labor de prevención real y una actuación muy rápida cuando se detecta el incendio.
Resulta incomprensible que los aviones llegaran con 40 minutos de retraso respecto al momento en que se les dio el aviso, siendo que las bases de las que parten estos aviones están a muy pocos minutos de vuelo del lugar del incendio. Se ha puesto de manifiesto una vez más que en los 20 años de gobierno del Partido Popular no se ha hecho nada en la llamada interfaz urbano-forestal, o sea, las zonas de contacto entre monte y urbanizaciones.
Dos de la tarde y ocho minutos. Más noticias de esta jornada que tienen que ver con el ámbito político-judicial, porque un nuevo grupo de dirigentes del Partido Popular Valenciano va a tener que declarar como testigo en el caso Gürtel, en concreto en la investigación sobre la relación del partido y de diversas administraciones en las contrataciones con Orange Market.
Entre los citados se encuentra la actual alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, que había sido convocada para el próximo miércoles 30 de abril. Sin embargo, la coincidencia con un pleno hará que se modifique la fecha de su testimonio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Una decisión que se está estudiando todavía, y así como la de si se cambia también la fecha para el resto de citados. Entre ellos también se encuentra el alcalde popular de Paterna, Lorenzo Agustí. Y también de la crónica política les contamos que el contrato para gestionar el aeropuerto de Castellón se va a firmar en la primera quincena de mayo, según ha confirmado hoy el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con lo que la apertura no se espera al menos hasta octubre. Radio Castellón, Laura Muñoz.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con la empresa Lavalan para preparar la firma del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón. Durante el encuentro se ha acordado que la rúbrica se realizará en la primera quincena de mayo.
Y a partir de ahí sería ya la presentación de lo que es el proyecto para toda la sociedad castellonense, para que sepa cuáles son los proyectos concretos que tienen para el aeropuerto dicha empresa y, sobre todo, que baraje la posibilidad ya de fechas de dónde pueda llegar el primer avión.
Fabra no da fecha de apertura, pero según el pliego de condiciones, una vez firmado el contrato, la adjudicataria tiene 5 meses y medio de plazo para poner en marcha el aeropuerto, lo que sitúa su apertura en octubre. Es un mes más tarde de lo previsto inicialmente, ya que el recurso presentado por la empresa competidora Gesnaer ha retrasado el proceso. En ese plazo, la adjudicataria tendrá que certificarse como gestor aeroportuario y realizar inversiones en la infraestructura valoradas en 3 millones de euros. Entre las actuaciones que deberá llevar a cabo se encuentran la instalación de equipamiento técnico, las tareas de certificación y además deberá disponer de los medios materiales y humanos suficientes, según señala el pliego de condiciones.
Un anuncio que hacía el propio presidente Fabra precisamente en una jornada en la que Esquerra Unida ha publicado en su página web eldesconfidencial.com 30 contratos de patrocinio a equipos deportivos del aeropuerto de Castellón por más de 26 millones de euros.
La inmensa mayoría contratos confidenciales para, según Marina Albiol, ocultar a la ciudadanía aspectos tan vergonzosos como determinadas cláusulas imposibles de cumplir cuando se firmaron los contratos porque el aeropuerto no existía, imposibles de cumplir también hoy porque el aeropuerto no funciona.
Aparte, el ridícul que suposa estar fent publicitat d'un aeroport que no existís, n'hi ha clàusules en els contractes, pràcticament en tots els contractes, n'hi ha clàusules que són realment ridícules, no? Com per exemple l'obligatorietat de que els jugadors visiten l'aeroport els dies que estiga obert al públic, un aeroport que evidentment està tancat perquè no n'hi ha avions, o clàusules com la de que s'ha de presentar als jugadors en aquest aeroport.
Según Marina Albiol, con esos 26 millones gastados entre 2006 y 2010 en clubes de fútbol o equipos de motociclismo, podrían haberse construido 13 centros de salud o 16 escuelas. Pueden consultar esos contratos en la web eldesconfidencial.com.
Y continuamos en la página política de esta jornada, que completamos con la visita que el secretario general del PSPB, Ximo Puig, ha girado hoy a Cataluña. Allí se ha reunido con el líder del PSC, con Pere Navarro. Puig ha destacado la necesidad de compartir proyecto político y de futuro con nuestra comunidad vecina, que es la autonomía, con la que tenemos mayor relación comercial y cultural.
Estem avui a Barcelona per recolzar a Pere Navarro, al PSC, en la seva posició federal que ajuda a unir els pobles d'Espanya. I aquesta és la posició que el PSPB defensa. És la posició que li interessa a la comunitat valenciana. A qui menys li interessa la ruptura, la confrontació, és la comunitat valenciana. Catalunya és el principal client i el principal proveïdor dels valencians. Per tant, nosaltres necessitem, volem tindre una bona relació, tenim moltes coses en comú i volem mantenir-les. I això s'ha de fer des de la justícia, de la igualtat, des de la cohesió.
Una experiencia única llega a PortAventura. CUSA, el sorprendente espectáculo de Cirque du Soleil. No te pierdas este maravilloso viaje a través de un mundo lleno de color y acrobacias que harán volar tu imaginación. Del 11 de julio al 30 de agosto, Cirque du Soleil trae su carpa blanca a PortAventura con CUSA. Compra ya tus entradas en cirquedusoleil.com.
Soy Luis, llevo 15 años como mecánico en Norauto. ¿Sabías que la vida media de un neumático es de 35.000 kilómetros? Por tu seguridad, revísalos.
Michelin Energy Saver Plus 195-65-15H por 60 euros.
En Norauto, precios bajos todo el año. Compra online en norauto.es.
El Programa Valenciano de Protección a la Salud, que puso en marcha el año pasado la Consellería de Sanidad para ciudadanos europeos, ha resultado ser ineficaz. Lo dice el último informe del Observatorio del Derecho a la Salud, que refleja que en los últimos 6 meses se ha estado excluyendo a los ciudadanos más desprotegidos.
Según Antonio Bayón, médico y miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la normativa está afectando no solo a la población inmigrante, sino también a ciudadanos europeos. Sin embargo, según lamenta, en el caso de los sin papeles, esta normativa les está haciendo escoger entre permiso de residencia o atención sanitaria. Y es que cuando acuden al centro sanitario, se ven obligados a firmar un contrato de pago que en la mayoría de ocasiones no pueden sufragar. Eso les conlleva problemas con Hacienda y, por consiguiente, la imposibilidad de regularizar su situación.
Teniendo en cuenta que además es especialmente grave que ese compromiso de pago, que seguramente al cual no podrán hacer frente, les va a condicionar una deuda con la Hacienda pública al cabo de unos meses. Y eso les impide prácticamente con toda seguridad conseguir el permiso de residencia. Es decir, una especie de bloqueo administrativo en el que tienen que optar entre seguir luchando por tener el permiso de residencia o ser atendidos en una situación sanitaria que lo requiere.
Bayón denuncia que también se excluye de la atención sanitaria a ciudadanos europeos que cuando acuden a los centros de salud o no tienen permiso de residencia o no pueden acreditar que tienen derecho a asistencia sanitaria en su país de origen.
Está afectando al sector, a uno de los sectores de población más desprotegido, más vulnerable, que son sobre todo aquellas personas que no tienen permiso de residencia, aquello que llamamos sin papeles, pero también a un número importante de ciudadanos europeos, incluso de ciudadanos de la Unión Europea, que son ciudadanos en principio de pleno derecho, igual que nosotros en España, y sin embargo estamos recogiendo situaciones de desatención también en esas personas.
Y una cuestión más, el sindicato médico CEMSAT se va a solicitar al juez que las costas judiciales de las demandas por la devolución de la paga extra a los empleados públicos las asuma de su propio patrimonio el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, porque considera injusto que las arcas públicas, con el dinero de todos, paguen las condenas a costas. El sindicato señala que el conseller debería asumir este coste económico de los más de 120.000 juicios que deberán interponer los funcionarios valencianos para que la Generalitat les abone el devengo de los 44 días de la paga extra que les corresponde. Y a continuación les tenemos que dar las gracias porque el Grupo SER consolida su liderazgo en la Comunidad Valenciana con casi 1.400.000 oyentes diarios. Las emisoras que conforman el grupo de la cadena SER mantienen su gran diferencia con respecto a sus competidores, tanto en la radio convencional como en la musical.
En concreto, la cadena SER, con 554.000 oyentes diarios en la comunidad, suma más que el resto de cadenas comerciales juntas. Destaca de forma muy especial que Radio Valencia FM es la quinta emisora más escuchada en España, a pesar de tener una población mucho menor que Madrid o Barcelona. Por lo que se refiere a las emisoras musicales, 40 principales mantiene con enorme diferencia su liderazgo, 442.000 oyentes diarios en la comunidad. Además, destaca el gran comportamiento de las otras emisoras musicales del grupo, como son Cadena Dial, Máxima y M80.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por seguir eligiendo a la cadena SER y a las emisoras de este grupo para entretenerse y para informarse. Y en cuanto al tiempo, hoy va a seguir muy tranquilo. Mañana veremos algunas nubes más, pero solo se prevén lluvias en el interior norte de la comunidad. Las temperaturas máximas sin cambios. Escucha en la cadena SER, son las 2:17 de la tarde.
Radio Valencia, cadena SER. Servicios informativos.
Pendientes todavía del incendio de Torrent de la zona de Calicanto, todavía no oficialmente controlado, como les contábamos hace unos instantes, aunque ya sin llama, afortunadamente, durante toda la mañana. Ha sido una noche muy dura para los casi 3.000 vecinos desalojados. Enseguida vamos con más detalles.
Ana Durán.
Empezó cerca de mi casa, en una zona pues muy escarbada, y las llamas eran enormes, enormes. Tuve que salir con lo que pude, cogí a mi perro y me fui.
Y de repente, en cuestión de 15 minutos, subió, pero muy rápido. Pero no estuvo tiempo a los vecinos salir de casa y salir. Pero por suerte no ha llegado a las casas. Ahí ha entrado a jardines, había gente en los jardines echando agua para salvar sus casas.
Algunos testimonios de afectados por el incendio que ayer sobre estas horas cobraba fuerza en Calicanto, entre Torrent y Chiva, y provocaba el desalojo de 2.900 personas de varias urbanizaciones y residencias de ancianos también en la zona. En total han ardido 320 hectáreas en un incendio que se declaraba, así lo señalan las investigaciones, por un rayo latente. Lo confirmaba también en Radio Valencia hace unos minutos la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.
Aún no se ha cerrado la investigación, pero todo apunta a que la tormenta que hubo hace dos días, el lunes, pues posiblemente ha generado ese rayo latente que se instala pues dentro de lo que es o bien un árbol o dentro de la tierra y bueno, en un momento dado inicia la combustión, que es lo que dispara el inicio del fuego, ¿no?
Folgado explica que el desalojo fue modélico en una zona densamente poblada al coincidir con las vacaciones escolares de Semana Santa. A esta hora, una vez retirados los medios aéreos, efectivos terrestres siguen refrescando la zona para evitar cualquier rebrote. Nos centramos ya en la actualidad de la ciudad de Valencia. La alcaldesa Rita Barberá ha destacado hoy los buenos resultados que ha registrado el sector turístico de la ciudad durante estos días de Semana Santa. Julián Jiménez.
Asegura que la ocupación media ha rondado el 85%, 7 puntos más que el pasado año. Destaca el aumento en un 8% del turismo internacional, con crecimientos de visitantes procedentes de otros países como Italia, Holanda, Reino Unido, incluso Japón. Aunque Barberá ha preferido destacar la recuperación de la presencia de turistas nacionales y el gasto medio que han realizado.
Es que ha habido un movimiento de turismo español mucho más intenso que en otras ocasiones y con más capacidad económica.
Por cierto, que a la alcaldesa se le ha preguntado también por el expediente de regulación de empleo que podría afectar a 86 de los 190 empleados de Feria Valencia.
Y asegura Rita Barberá que todo es doloroso, que nadie se toma con gusto el decidir un despido. En cualquier caso, la alcaldesa se desentiende del ERE afirmando que ella solo preside un patronato que no tiene capacidad ejecutiva.
La feria no es ejecutivo, entonces no toman las decisiones ejecutivas. Si los ejecutivos, que son el comité ejecutivo, considera que debe ser un ERE, siempre es doloroso. Pero se debe tomar, nadie toma un ERE, la decisión de un ERE a gusto.
Más cuestiones de calado económico relacionadas con el ámbito municipal, porque los socialistas han insistido hoy en que el gobierno de Rita Barberá no somete a control el gasto de las empresas que trabajan para el ayuntamiento.
Y ponen como ejemplo los 176 millones de euros de gastos hechos por las contratas municipales en los últimos 6 años y que ha cuestionado el interventor del ayuntamiento. Y es que según los socialistas, las auditorías municipales realizadas en los últimos ejercicios han hecho observaciones significativas a 3.282 contratos, el 28% del total. El concejal socialista Pedro Sánchez cree que estos datos certifican que el descontrol es marca del Partido Popular y espera que el gobierno de Rita Barberá cumpla e incremente las auditorías, las tareas de fiscalización y el seguimiento de las facturas de los servicios municipales realizados por las contratas para reforzar así la garantía y el control del gasto público.
Y Esquerra Unida ha criticado que el gobierno local siga fiando a la iniciativa privada el desarrollo de proyectos de urbanización en distintas zonas de Valencia. Lo último, la adjudicación a una empresa del PAI Camí Reial en la Comisión de Urbanismo celebrada esta mañana.
En Esquerra Unida creen que es un error continuar encargando estos proyectos de urbanización a agentes privados después del conjunto de situaciones en las que los mismos adjudicatarios no han cumplido con sus obligaciones. Y ponen como ejemplo el PAI de Benimaclet Este y el PAI de Guillén d'Anglesola. El primero paralizado desde hace más de 20 años y el segundo desde hace 14. Amadeu Sánchez, el portavoz de la formación, no entiende el empeño del PP en relegar lo público frente a lo privado, lo cual acaba, dice, siendo perjudicial para los vecinos de las zonas afectadas.
Pensem que qui hauria d'estar fent aquests projectes d'urbanització hauria de ser l'empresa pública, UNSA, i no empreses privades que, com ja tenim sentències i casos un rere l'altre, deixen empantanades les seues obres i, per tant, deixen sense urbanitzar projectes que a nivell d'equipament són molt importants per a aquests barris.
En la Comisión de Urbanismo, el Gobierno local ha rechazado la propuesta de Compromís para que el consistorio, en colaboración con la Generalitat y el Gobierno, cree un grupo de trabajo para realizar un inventario de todas las instalaciones públicas de la ciudad que contienen amianto.
Recuerda la coalición que el amianto se ha utilizado en centenares de miles de construcciones y usos industriales entre los años 30 y 80. No obstante, a pesar de que desde muy pronto se empezaron a conocer las graves afecciones a la salud provocadas por el amianto, no fue hasta el año 2001 cuando el Estado prohibió su uso y comercialización. Sin embargo, a día de hoy, dicen, el amianto sigue presente en muchos edificios públicos de la ciudad. Por eso el portavoz de la coalición, Joan Ribó, lamentaba la negativa del PP a inventariarlos.
En els últims temps han aparegut problemes en la Uralita, en els col·legis Ciutat de Bologna, Lluís Guarner i en la demolició dels quartels del carrer Sant Vicent. Des de Compromís lamentem que el Partit Popular practique una vegada més la política de l'estrus en temes mediambientals i de salut.
Por cierto, que Ribó va a acudir mañana al Tribunal Superior de Justicia para aportar documentación de los contratos del Ayuntamiento con las empresas constructoras investigadas por presunta financiación irregular del PP dentro de la pieza separada del caso Gürtel. Y más denuncias. Lo que ha realizado hoy el sindicato Comisiones Obreras sobre la masificación de enfermos en la unidad psiquiátrica del Hospital Arnau de Vilanova, porque sistemáticamente, según el sindicato, se satura la unidad al añadir una tercera cama en las habitaciones del hospital sin el consiguiente refuerzo de plantilla.
El sindicato afirma que la unidad de psiquiatría del Arnau de Vilanova tiene capacidad para atender a 14 pacientes en 8 habitaciones, de las cuales 6 son dobles y 2 individuales. Según el protocolo de ingreso establecido para la unidad, ese es el número de pacientes y sobre el que se establece, con las ratios correspondientes, el personal necesario para atender a este tipo de pacientes. Sin embargo, ese personal, afirma el sindicato, no ha llegado.
Y sepan también que la Fundación Bancaja y Bankia van a apoyar proyectos contra la exclusión social en la comunidad. La dotación de la convocatoria que ha puesto en marcha la Fundación Bancaja tiene un importe de 525.000 euros y proviene de la cesión por parte de Bankia del 50% de las comisiones ingresadas en las compras realizadas en el año 2012 con la tarjeta ONG asociada a la Fundación Bancaja. Las asociaciones sin ánimo de lucro pueden presentar proyectos hasta el 16 de mayo. Hay más información en la web de la Fundación Bancaja, en Fundación Bancaja.es. Y vamos con varias noticias relacionadas con el ámbito de los tribunales, que han rechazado un recurso que había presentado una mujer contra el ayuntamiento. La mujer se había caído en la fuente de San Luis durante un acto fallero. La justicia entiende que la demandante fue imprudente por no esperar a que se encendieran las luces del pabellón tras interpretarse el himno regional.
Los hechos se remontan a septiembre de 2010. La demandante asistió a un acto fallero en el pabellón de la fuente de San Luis. A la salida sufrió una caída al bajar por las escaleras y meter el pie en una hendidura que existía en el tramo final de la misma. La mujer alega que se apagaron las luces sin previo aviso y por eso decidió reclamar al ayuntamiento una indemnización de 22.000 euros. Indemnización a la que se opuso en su día el gobierno municipal. El asunto, por tanto, acabó en los tribunales. Unos tribunales que rechazan ahora el recurso de la demandante al entender que la caída no la provocó el mal estado de la escalera, sino que fue una falta de atención de la mujer que corrió riesgos al no esperar a que se encendiesen las luces tras interpretarse el himno regional.
Y otra sentencia que afecta también al ayuntamiento. La justicia ha estimado parcialmente el recurso que presentó una mujer cuyo coche se quemó cuando se encontraba en el depósito de vehículos de Campos Crespo. Lo más curioso es que el coche se lo llevó la grúa a un solar, pero el ayuntamiento perdió su pista durante un año.
Los hechos se remontan a las fallas de 2002, cuando el ayuntamiento decidió, para ampliar una zona de fuegos de una falla, retirar varios vehículos que estaban, por cierto, bien estacionados. El coche de la demandante fue llevado a una explanada situada a espaldas de la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe. Sin embargo, según se desprende de la sentencia, nadie en el ayuntamiento fue capaz de indicar a la propietaria la ubicación exacta del vehículo. En julio de 2003 se volvió a tener noticias del coche, pero cuando quedó afectado por un incendio en el depósito de Campos Crespo. La mujer decidió entonces reclamar al ayuntamiento una indemnización de 33.000 euros, 2.000 por el valor del coche y el resto por el alquiler de otro vehículo durante los 472 días que no pudo usar el suyo. El asunto acabó en los tribunales. El juez rechazó la elevada indemnización, pero ha admitido parcialmente que ha existido daño moral y sitúa en 4.000 euros la indemnización definitiva que deberá pagar el consistorio.
2:27, una pausa y más cosas.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Si ha sido rechazada su solicitud de arbitraje de las preferentes de Bankia u otras entidades, nosotros le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
Y una cosa más de la actualidad de la ciudad de Valencia. La AMT ha estrenado las llamadas multiparadas. Es un nuevo concepto de parada con marquesinas más amplias, cómodas y accesibles para los usuarios.
Esta iniciativa se estrena hoy en dos puntos concretos de Valencia, en la calle Marqués de Sotelo y en el Pont de Fusta, en concreto en la calle Cronista Ribelles, aunque en breve se va a expandir a otras zonas de la ciudad. La principal ventaja es el ahorro de tiempo. Se evitan situaciones que se dan en paradas con muchas líneas donde los autobuses están detenidos esperando a que suban y bajen los usuarios del autobús que tienen delante. Con esta nueva multiparada, las unidades recogen a los pasajeros conforme llegan a las paradas, sin esperas y de forma simultánea con otros autobuses, con mayor comodidad para los viajeros. Se calcula que esta medida va a beneficiar ya de forma inmediata a más de 2.500 usuarios.
Hora 14.
Y un estreno para mañana, el de Campanadas de Boda en Valencia, un montaje de la compañía de teatro La Cubana. Se estrena mañana por la tarde en el Olimpia y además la compañía ha invitado a todos sus aficionados a que acudan con su traje de boda y una foto del día de la boda, y para quienes así acudan se reservan dos entradas. Es una forma de sacar partido, según Alexandra González, una de las actrices, al vestido más caro jamás comprado para una fiesta.
Pero porque el que no se ha casado ha ido a una boda o conoce o sabe y ha funcionado muy bien.
Sí, porque todos somos, un poco lo que hablamos es del teatro del cotidiano, ¿no? De la macrofiesta o la macroobra de teatro que montamos en fechas señaladas, como en este caso una boda, como podría ser otra cosa, ¿eh? Podría ser un entierro, podría ser
un bautizo, actos, una comunión, claro, que de repente
esos
parece...
actos que depende, de pronto estás hasta seis meses, un año, preparando para que en un día, ¡rum!, todo pase.
Hora 14, los deportes.
José Manuel Alemán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Valencia viaja esta misma tarde a Sevilla con la ilusión de superar mañana al conjunto de Unai Emery en el partido de ida de las semifinales de la Europa League y que jugará a partir de las 9:05 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. El técnico argentino, Juan Antonio Pizzi, se lleva a toda la plantilla hasta la capital hispalense, tanto lesionados como no inscritos para la competición, y será mañana cuando facilite la lista de 18 convocados. Recordemos que Jai Fuego actuará de central junto a Jeremy Mathieu y que Vargas seguirá acompañado a Paco Alcácer en la punta del ataque. Hasta un total de 2.300 aficionados valencianistas se van a desplazar por tren y por carretera.
Gracias, Alemán. Juanjo Linares, en control de sonido, continúa Hora 14 en la SER.